En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno ha anunciado que la semana que viene corregirá los errores de la ley de paridad que dejaba más desprotegidos a los trabajadores frente al despido. Por recordar, esta norma suprimía esos blindajes que fueron introducidos hace un año y fijaban que el despido de las personas acogidas a la adaptación de jornada serían declarados nulos y ahora serían improcedentes. Lo hará a través de una enmienda en el Congreso y, para tranquilidad de aquellos que estuvieran preocupados, desde el Ejecutivo aseguran que los trabajadores no estarán desprotegidos, como contaban algunos medios hace unas semanas. De hecho, ya tuvimos a Juanma Ortiz, abogado de Aznalá, contándonos que él no creía que fueran a tardar mucho en corregirlo y que no iba a afectar realmente a los trabajadores. Lo cierto es que no se sabe cuándo se corregirá exactamente. Han dicho que será la semana que viene, pero no han especificado en qué norma se incluirá esta rectificación, ni si se hará en el Congreso o en el Senado. Es curioso, pero en cualquier caso estaremos atentos para conocer cómo avanza toda esta situación en los próximos días. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Ya te veía que te ponías aquí a bailar.
Sí, no te queda a ti mucho para que yo me ponga a bailar y más con una cámara enfocándome, Chema.
Bueno, no está mal. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, la verdad. Como dices tú, un ratito aquí hablando por la radio.
Siempre nos gusta, la verdad que sí. Bueno, te voy a preguntar también por este asunto. Es un asunto que comentamos con Juanma, pero que a nosotros no nos afecta, a ti y a mí no nos afecta tanto, ¿no?
No, afortunadamente pues tú y yo tenemos una edad que de momento no nos lleva a pensar en ese tipo de cosas y luego tenemos un horario que tampoco nos llevaría a pensar en ese tipo de cosas.
No hemos tenido que pensar todavía en esa adaptación de la jornada que pueda afectar a estos trabajadores a los que les afectaría pues eso, este error y esta ley de paridad.
Exacto, nosotros no, pero sí que hay mucha gente que sí que estaba preocupada y que aunque muchos expertos, entre ellos Juanma, sí que dijeran que no tenía por qué tener repercusiones reales y que se iba a quedar pues en un simple fallo corregible, pues sí que entiendo que estuvieran preocupados y nada, pues se supone que ahora ya en poco pues lo corregirán y volverá toda la normalidad. Es pues un poco curioso, ¿no? El hecho de que lo metan en cualquier...
Sí, la primera que salga.
Sí, pero quizás no es sorprendente, ¿no? Porque sí que es verdad que ellos comentaron en su momento que la idea era corregirlo
a principios de septiembre y bueno, esa es la noticia, es importante y entendemos también la preocupación de todas aquellas personas que hayan solicitado esa adaptación de la jornada por temas de conciliación, porque esto es un asunto también interesante, que la conciliación no siempre irá destinada a cuidar a los hijos, ¿no? Que también hay otras opciones.
Hombre, por supuesto, de hecho, yo creo que... Vamos a meter aquí, que nos gusta mucho cuando Javier Peña nos da libertad, venga, hablar de jóvenes. Nosotros, no digo tu caso y el mío, porque sí que tenemos la oportunidad de hacerlo, pero hay muchos jóvenes que también tienen un horario muy complicado que les impide encontrar pues esa conciliación encontrar ese equilibrio entre una jornada laboral que les permita también tener una vida personal, digamos, adaptada a poder relacionarte, poder pasar tiempo con...
Poder vivir también, que al final...
Exacto, entonces creo que también es importante, no solo hablamos de conciliación por hijos, sino también por el resto de... de cosas que una persona tiene que hacer también aparte de trabajar.
Pues sí, es muy interesante todo este asunto. Nos pueden contar los oyentes también a través de nuestras redes sociales qué es lo que piensan sobre este error, sobre esta rectificación. ¿Cómo lo pueden hacer, Iria?
Pues lo pueden hacer bien a través de Twitter, donde nos pueden encontrar si buscan @madridtrabajaom, o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja.
Pues esas son nuestras redes sociales y estas son las ofertas de empleo que te proponemos hoy. Como cada día, comenzamos con unas oposiciones para cubrir 4 plazas de técnico superior de sociología en el Ayuntamiento de Madrid.
Para poder presentarse al proceso selectivo será necesario estar en posesión de algún título universitario. La fase de oposición constará de 3 ejercicios eliminatorios, que serán un cuestionario tipo test de 120 preguntas, una prueba de desarrollo escrito y 2 supuestos prácticos. Si cumples con los requisitos y te interesa, tienes hasta el 23 de septiembre para presentar tu solicitud.
Buscan jefe de proyectos de suelos y aguas contaminadas en Madrid Centro.
Para trabajar en la gestión y supervisión de proyectos de caracterización y descontaminación de suelos y aguas subterráneas, así como también en la emisión de informes de estudios hidrogeológicos. Para optar al puesto será necesario estar en posesión del título universitario en ciencias geológicas, ambientales o similar y contar con al menos 8 años de experiencia en el terreno del suelo y aguas subterráneas. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 36.000 y 41.000 euros brutos anuales.
¿Qué te ha sorprendido de esta oferta?
Es que no lo puedo decir.
No lo puedes decir. Vas a dejar a los oyentes con la duda.
No, reconozco, me ha sorprendido el sueldo.
El salario. Bueno, bastante. Pues nada, aclarado queda. Hay una oportunidad también para ayudantes de cocina y repartidores a domicilio.
Una empresa del sector hostelero busca ayudantes de cocina y repartidores para que trabajen de manera indefinida a jornada completa en Alcorcón. No es necesaria la experiencia previa, pero sí estar en posesión del carnet de conducir tipo B. Además, valorarán positivamente a aquellos que cuenten con vehículo propio.
Tenemos también una oferta de empleo para contables en Galapagar.
Necesitan personal con conocimientos de contabilidad y con un alto nivel de inglés para trabajar en el departamento de asesoría. Valorarán positivamente a aquellos candidatos que manejen el software de gestión A3 Walters, no sé si se dice así o en inglés, pero bueno, A3 Walters, quien me tenga que entender me entenderá seguro.
Seguro.
Ofrecen un contrato temporal a jornada parcial y un salario según convenio.
Hay trabajo para encargados de tienda.
Para trabajar en una tienda de calzado situada en el centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda. Necesitan un responsable o un encargado que cumpla con las tareas características del puesto y que trabaje a jornada completa y con un contrato temporal. Ofrecen un salario de 21.000 euros anuales y no es necesaria la experiencia previa.
Y terminamos con una oportunidad para agentes inmobiliarios.
Una empresa situada en San Sebastián de los Reyes precisa incorporar a 3 agentes inmobiliarios con don de gentes, vehículo propio y con compromiso para trabajar de manera indefinida y a jornada completa como ayudante. Buscan personas con o sin experiencia previa y el salario a percibir será de 1.200 euros al mes.
Si te interesan estas ofertas y tienes la suerte de que cumples con los requisitos, pues visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este jueves 5 de septiembre. Es jueves, así que como viene siendo costumbre estos días de agosto, ahora ya en septiembre, vamos a recordar algunas consultas que nos habéis enviado, consultas en materia jurídico-laboral y que hemos ido resolviendo a lo largo de esta temporada. Esto es una minisección que hemos ido haciendo este verano con el objetivo de que puedan servir de ayuda para alguna persona que esté en una situación parecida a la que nos planteaban estos oyentes y le pueda servir la respuesta que les dio en este caso Ana Gómez, la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. La semana que viene ya volvemos con nuestra sección, con nuevas consultas que nos habéis ido enviando este verano. Pero de momento, Iria, hoy vamos a recordar cuáles son esos caminos que pueden seguir los oyentes para transmitirnos sus consultas, sus dudas o sus inquietudes.
Pues nos pueden enviar sus preguntas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien enviando un mensaje o una nota de voz, preferiblemente nota de voz, ¿verdad, Chema?
Sí, lo preferimos.
Al WhatsApp 652-868099. Y lo repito también, vale. 652-868099.
Perfecto, pues esos son los dos caminos que pueden seguir los oyentes. Vamos a recordar lo que nos planteaba este primer oyente que recordamos hoy.
Pues este...
A ver.
Este oyente trabaja o trabajaba como auxiliar de noche en una recepción de hotel y nos comentaba que su empresa le obligaba a realizar labores de camarero y cocina. Nos preguntaba si se podía negar a ello o si era legal que le obligaran a cumplir con tareas que no corresponden a las de su puesto habitual.
Esto es lo que le respondía Ana Gómez, presidenta de Asnala.
A ver, Ana.
Bueno, pues a priori la regla general es que primero tienes que obedecer y luego reclamar. Eso es un latinajo que tenemos, y entonces, pues, que creo que es salve y repete.
Ah.
Tienes que cumplir y luego reclamar.
Claro.
Eso es la regla general. Que hay excepciones y, por lo tanto, porque desde luego se puede negar. Es decir, lo que la ley es muy restrictiva con el cambio de funciones a los trabajadores. Si se realiza en el mismo grupo profesional, pues no hay, en principio, problema. Pero es que me parece a mí que no encaja nada ser recepcionista de noche con trabajar en la cocina y ser camarero. Que no, a mí no me encuadra mucho.
El batiburrillo, ¿no?
El batiburrillo, efectivamente. Puede
bueno,
ser que,
pero es que además todavía es más, tiene más inri, porque en realidad este oyente no nos dice que sea recepcionista, sino que es auxiliar de recepción, con lo cual yo interpreto, no lo sé, ¿eh? A lo mejor sí. Estoy metiendo la pata, pero interpreto que auxiliar de recepción es un puesto por debajo de recepcionista.
Tiene razón. Efectivamente, es decir, es el recepcionista, pero que cobra menos.
Claro, esa es la trampa. O sea, lo de auxiliar de recepción es una... es algo muy cachondo porque si estás solo o sola por la noche, pues es auxiliar, es recepcionista y como nos está diciendo, y camarero, y porque no vomite nadie en el pasillo, porque si no tendrá que pasar probablemente también el mucho, ¿sabes?
No, entonces, claro, la ley tiene unos resortes para que las empresas manejen la necesidad puntual de hacer un cambio de funciones a un trabajador si hay una necesidad que ha surgido, ¿no? Pero el trabajador tiene que tener, aquí hay unos derechos, es decir, es una cosa temporal, muy justificada, que se lo tiene que justificar la empresa, y luego le tiene que mantener siempre el salario de su puesto de origen, ¿no?
Claro.
Y si es mayor el que realiza, pues por supuesto, las funciones que efectivamente realiza. Pero desde el punto de vista hasta de prevención de riesgos laborales, no es lo mismo trabajar en cocina que trabajar en una recepción.
Claro, no son los mismos riesgos, claro.
No. Claro. Entonces, efectivamente, puede plantear a la empresa que no quiere seguir haciéndolo, puede plantear una reclamación de derechos en este sentido, y la empresa, pues, pero mientras eso lo hace, que siga cumpliendo, porque si no, a ver si vamos a meternos con un problema mayor.
Vale.
Perfecto, pues aclarada esta primera consulta, vamos con la segunda. Iria, ¿qué nos cantaba este otro oyente? Coge aire porque esta parece que es larga.
Bastante larga. Aire y mucha atención al oyente. Este oyente nos contaba que trabaja o trabajaba como técnico help desk en una oficina, en una empresa que se encuadra en el convenio de oficinas y despacho. Nos decía que sus herramientas de trabajo son el ordenador y el teléfono y que siempre habían prestado servicios desde la oficina, pero que ahora querían empezar a prestar servicios de asistencia para una app móvil en el sector de transporte y que entonces la empresa quería que durante los meses de invierno los técnicos ubicasen su jornada laboral a las puertas de entrada de un almacén de carga y descarga para así poder asistir a los camioneros que pudieran tener dudas o incidencias con la nueva aplicación. Nos decía que no le iban a ofrecer ni silla, ni mesa, ni techo y que tendría que estar de pie en un entorno de tráfico pesado e industrial. Entonces nuestro oyente piensa o pensaba que es una función distinta a la ejercida hasta ahora y que incluso pudiera vulnerar su dignidad. Nos preguntaba si la empresa puede obligarla a realizar esta tarea y que si no, supone un cambio funcional a negociar.
Y esto le respondía Ana Gómez, la presidenta de Asnala.
Ana, ¿qué le podemos comentar a este oyente?
Me recuerda un poco la pregunta antes de la pausa, ¿no?
Sí.
Se puede parecer. Es verdad que estamos ante un caso quizá más dudoso que el del hotel, el del auxiliar de recepción. Porque aquí... el técnico help desk ya nos está dando una pista. Yo he tenido que brujulear que es un técnico help desk, pero bueno, son esas personas que atienden desde la primera asistencia al cliente, ¿no? Y precisamente lo que la empresa
son
está...
técnicos de soporte informático de toda la vida, sí. en español, ya que
luego de soporte dicen... informático, pero cuando un usuario llama a la empresa y dice tengo un problema, ayúdame.
Claro.
Viene a decirnos que el encargo que tienen ahora, tienen un pedido, por decirlo de alguna manera, tienen que atenderlo. Entonces las necesidades de la empresa ahí quizás son proporcionadas. Es decir, es cierto que se introducen aquí unos factores más relacionados con las condiciones ambientales, ¿no? De prevención de riesgos laborales, que evidentemente lo hemos hablado mucho en el verano, ¿te acuerdas? De las altas temperaturas, es que es lo mismo, lo contrario. Y yo me atrevería a insinuar que quizá no sería tan ilegal el cambio, ¿no? Pero es verdad que se puede llegar a plantear que no se están cumpliendo medidas de seguridad de salud.
No, incluso algún curso de prevención de riesgos vinculado con el nuevo puesto, ¿no? Porque
efectivamente, efectivamente. Al haber ese cambio, las empresas vienen obligadas a dar la formación y la información previa necesaria, ¿no? Y me atrevería que por ahí pueden ir los tiros, más que me puedo negar a hacerlo, ¿no?
Ya.
3:15 de la tarde, hacemos una breve pausa para publicidad y enseguida estamos de vuelta para hablar sobre la red Eures y sobre startups.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Y si estás pensando en irte a trabajar fuera de España, quizá te interese conocer lo que es la red Eures. Si no has oído nunca hablar de este servicio de empleo, esta conversación te puede interesar porque lo que pretenden es ayudar a los ciudadanos europeos a encontrar empleo en otro país miembro y facilitar la contratación transfronteriza para las empresas. Vamos a conocer más detalles sobre esta red Eures y también sobre unas ayudas a la movilidad que están disponibles en la Comunidad de Madrid. Y para ello tenemos ya con nosotros a Francisca Fuentes, consejera de la red Eures en la Oficina de Empleo de Pinto. Francisca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Chema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos, esperando para aportaros toda la información que pueda ser de interés para nuestros ciudadanos.
Perfecto, perfecto, pues lo primero, Francisca, puede que haya algún oyente, como he dicho, que no conozca lo que es la red Eures, así que si te parece vamos a comenzar explicando qué es y en qué consiste.
Bueno, pues aprovecho además para decir que estamos de celebración.
Anda, mira.
Porque la red Eures cumple su 30 aniversario ahora este año. Es una red de puesta en común de todos los servicios públicos de empleo de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, donde se ponen en común ofertas de todos los servicios públicos y currículos de los demandantes de empleo, pues que quieran subir su currículum a la red, ¿vale? Los servicios están disponibles tanto para demandantes de empleo como para empresas, puesto que existe una intermediación y para eso tiene que haber dos partes, intermediación en empleo. Las empresas publican todas sus ofertas, nos piden a colaboración los servicios públicos de empleo de toda la red en Europa, y nosotros concretamente en España y en concreto en la Comunidad de Madrid, que es donde trabajo yo, pues ayudamos a las empresas que no encuentran un candidato idóneo en su localidad o en su comunidad autónoma a buscarlo fuera, en otro país de la Unión Europea, donde crean que puedan tener potenciales candidatos que cumplan requisitos. Y lo mismo los demandantes de empleo, ciudadanos españoles que quieran buscar una oportunidad fuera, pues pueden solicitar estos servicios, que son servicios bastante amplios de asesoramiento en cuanto a, bueno, pues ofertas que pueden encontrar en los diferentes países, requisitos que deben cumplir, cómo tienen que preparar una candidatura, ayudas que pueden solicitar si finalmente encuentran alguna oferta de interés, si tienen la posibilidad de ir a hacer una entrevista o cualquier dato relacionado con la candidatura, con la intervención esta. Y lo que te digo, luego después de haberse producido ese contacto entre demandante y de empleo y la empresa, si finalmente se llega a un acuerdo y se produce una contratación, la red Eures sigue disponible durante un tiempo para hacer un seguimiento de cómo va esa contratación, es decir, que existe un servicio de apoyo, un poco de un año, una cosa así, para que posteriormente, si tienen cualquier problema, pues puedan acudir y contárnoslo y, en fin, pues que podamos intervenir de alguna manera. Si podemos ayudarles, si va todo bien, pues perfecto. Tanto para empresas, como te digo, como para demandantes de empleo.
Pues sin duda es un servicio muy completo, esa sí. Colaboración internacional que me comentas. He comentado que tu cargo es consejera de la red Eures. He comentado esta figura, que es la labor que llevas a cabo, pero explícanos un poco en qué consiste y de qué os encargáis los consejeros de la red.
Bueno, pues los consejeros estamos en toda Europa, ¿vale? Somos como cerca de 1.000 consejeros aproximadamente en toda la red europea. En España, pues seremos unos 100 y pico, no sé exactamente ahora mismo, porque las cifras varían cada año. Sí. Y en la Comunidad de Madrid somos 6. Entonces, nuestra labor principal es prestar ese asesoramiento que está regulado, por fortuna ya, porque así se evitan muchos intrusismos y, bueno, pues que se publiquen ofertas que no cumplen todos los requisitos de transparencia y de legalidad del país en cuestión, pues somos un poco como garantistas de que todo eso se va a cumplir, de que van a ser ofertas legales, van a cumplir con todas esas condiciones. Les vamos a ayudar a conocer los requisitos de contratación de los diferentes países, condiciones de vida y de trabajo. Hay muchísima información en la web, pero bueno, nosotros les damos ese empujoncito, digamos, para que aprendan a moverse por la red, porque cuando uno empieza aquí a mirar, pues se pierde. Y nuestra labor ahí es reconducirles un poquito, guiarles,
orientarles
hasta que
también
finalmente encuentran esa oportunidad.
Orientarles también, ¿no? Para que sepan dónde acudir y cómo encontrar esa información que buscan.
La orientación es así. De hecho, nosotros en la Comunidad de Madrid, concretamente, cuando acuden a un consejero a solicitar ayuda para encontrar una oferta, lo primero que les decimos es que tienen que contactar con su oficina de empleo, porque es a partir de ahí donde empiezan los servicios. Tenemos un técnico Eures en todas y cada una de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, uno o dos, dependiendo del volumen, del nivel y tal. Y bueno, pues ellos contactan con estas personas, piden cita por teléfono o por cita previa por internet y le cuentan un poco qué es lo que necesitan. A partir de ahí, este técnico pues va a ver, le va a explicar pues las condiciones de trabajo y de vida, cómo buscar ofertas en ese país que esta persona quiere. Le va a decir dónde buscar información para saber cómo tiene que presentar una candidatura, un currículum, qué documentación tiene que preparar antes de marcharse de España, qué documentación tendría que preparar luego cuando vuelva. O sea que la información es bastante completa. Y a partir de ahí, si esa persona ya tiene una oferta de empleo, una potencial oferta de empleo, tiene una entrevista de trabajo, tiene tal, pues entonces sí, nosotros entramos en juego los consejeros, que somos, digamos, los técnicos que estamos en segundo nivel, que tenemos la potestad de poder intermediar, es decir, hacemos de canal de conducción de todas las candidaturas, de todas las solicitudes para pedir ayudas de movilidad, que ahora después hablamos de ellas,
sí,
para poder llevar a buen puerto su su traslado o su gestión con otro país, pues ayudados económicamente, claro, que eso siempre se agradece, ¿no?
Pues sí, aclarada, Francisca, esta figura, la figura del consejero Eures, nos querías comentar también esas ayudas a la movilidad que ofrecéis desde la Comunidad de Madrid. Son unas ayudas que están financiadas por la Comisión Europea, ¿no?
Eso es, por los fondos europeos, sí.
Pues cuéntame un poco en qué consisten estas ayudas.
Bien, pues son ayudas que, como muy bien has dicho, se llaman ayudas de movilidad. Se conceden siempre que se cumplen una serie de requisitos, que están todos, además, normalmente están publicados en la web de la Comisión Europea o en la web del SEPE, la tenemos publicadas también, los requisitos iniciales, pero como te digo, siempre se pueden informar más en profundidad con los técnicos de las oficinas de empleo. Hay varios tipos de ayudas. La primera que voy a hablar es la de entrevista de trabajo. Yo tengo una entrevista online, pues ahí no me van a pagar nada, lógicamente. Pero si yo tengo que hacer un desplazamiento a otro país o incluso dentro de mi país, pero siempre que dé esa oferta sea para trabajar en otro país de la Unión Europea, yo tengo una entrevista, pues porque van a hacer una selección de candidatos, una empresa francesa en Barcelona. Y yo vivo en Madrid y yo puedo pedir a ayuda de movilidad para hacer la entrevista de trabajo. Sí. Voy a pedir siempre todas las ayudas, eso vale para todas las que voy a enumerar prácticamente, antes de realizar esa acción, o sea, de hacer la entrevista o de trasladarme o de empezar un curso, que es otra de las ayudas que hay. Voy a tener que pedirla antes, pero si yo cumplo los requisitos básicos, que bueno, sobre todo es ser un ciudadano europeo, ¿vale? El ciudadano residente legal en la Unión Europea, que tiene una oferta de empleo que sea pública, transparente, no vale cualquier oferta. Nos ha llegado algunas veces cosas que no hemos podido dar traslado porque no eran realmente ofertas que cumplieran con los criterios de transparencia y de legalidad que exige la Comisión Europea. Por lo tanto, pues ahí estamos un poquito haciendo ese filtro, pero si son ofertas públicas, bueno, pues para tienen detrás una contratación mínima de 6 meses o de 3 meses en determinados contratos de prácticas o de aprendizaje, y bueno, pues tienen una jornada laboral de al menos el 50% de la jornada legal que haya en el país de donde se van a trabajar, pues en principio con esto podrían solicitar las ayudas, ¿eh? Luego hay otros requisitos importantes. Por ejemplo, en Madrid les pedimos, en la Comunidad de Madrid, que estén inscritos, registrados en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. Es un requisito que no nos podemos saltar, ¿eh?
Luego claro, variarán, imagino, esos requisitos variarán en función de la oferta y en función de la comunidad desde la que la solicites,
claro,
¿no?
Bueno, a ver, normalmente los requisitos de la oferta son los mismos, porque el dinero no. O sea, digamos que las ayudas nosotros, como te he comentado, somos el viaducto para llevar a la persona que, o sea, la entidad que va a aprobar finalmente las ayudas, que es otro gestor. En este caso tenemos a Suecia y Alemania, que son los dos países que tienen dos proyectos de gestión aprobados, pero que se basan en la legislación que aprobó la Comisión Europea, o sea, en las normas que están ahí y que viene a decir, pues, que el contrato, me da igual que sea la Comunidad de Madrid o Cataluña o País Vasco quien lo gestione, el contrato tiene que durar al menos 6 meses o 3 meses de prácticas. Tiene que haber una oferta visible que cumple con la legalidad del país, que sean los sueldos y las condiciones de trabajo que no sean abusivas, que cumplan con esa legislación laboral nacional. También es importante que se me pasa a deciros que la empresa tampoco tiene que ayudar en nada, es decir, en el traslado o en la entrevista. Si la empresa paga una parte de esos gastos, pues es prácticamente imposible que reciban la ayuda de la Comisión Europea. Digamos que es incompatible, ¿vale? Cobrar las dos ayudas. Y bueno, pues tampoco se ocurre si una persona ya estaba trabajando en los últimos años en un país, se vuelve a España y vuelve a irse otra vez, eso tampoco está cubierto. O sea, no se puede pedir dos veces las mismas ayudas.
Claro, que también, ¿vale?, hay algunas excepciones que se tendrán que informar también los oyentes en vuestra página web para saber cuándo no podrán recibir esas ayudas.
Exacto, yo te estoy hablando en términos generales, sí. pero claro, hay excepciones y hay situaciones que, por ejemplo, el reconocimiento de un título, que también para muchas ocupaciones, para muchas profesiones es importantísimo tenerlo, se paga también, es una ayuda que se obtiene, aparte de la entrevista y otra que os voy a comentar ahora, y sin embargo ahí sí hay que iniciar el procedimiento, haber iniciado el procedimiento de reconocimiento en España antes de solicitar la ayuda. Es la, digamos, la excepción. El resto de ayudas hay que solicitarlas primero y luego realizar la acción, pues ir a la entrevista, trasladarse por ya por trabajo definitivo. El curso, pues primero hay que, si se tiene que ver claramente que hace falta mejorar el idioma para poder trabajar en ese país, o bien porque la empresa le ha dicho, mira, tu nivel de alemán o de sueco o de francés no es el adecuado, tienes que llegar a un B2 o un C1. Bueno, pues tenemos ayudas de movilidad para estos ciudadanos que quieran pedirla. Y bueno, pues hay una serie de requisitos, lógicamente, que tienen que cumplir, que nosotros les informaremos convenientemente, pero en muchos casos, a lo mejor llegan tarde. Es muy importante, pero muy, muy importante que sepan que no pueden pedirlo de un día para otro. Nos encontramos verdaderos problemas cuando llegan con la soga al cuello de tiempo, porque es que es que me voy mañana, pues de verdad, no puedo hacer nada, es que no se puede hacer nada.
¿Y con cuánto tiempo de antelación habría que trabajar,
pues
más o menos?
Lo normal sería mínimo 15 días, 3 semanas.
Vale.
Y para las ayudas de los cursos aún más, aún un mes, porque no pueden iniciar el curso hasta que no esté autorizada la ayuda del curso, con lo cual, y tienen que presentar presupuestos, bueno, una documentación que ya les pediríamos nosotros, y claro, y eso lleva tiempo. Entonces, pues hemos encontrado casos en que al final han tenido que pagar ellos el curso porque no han esperado, no han llegado con suficiente tiempo, ¿no?
Bueno, pues
eso es una pena.
Pues sí, es una introducción a esto de la red EURES, a cómo pedir esas ayudas también, que pueden informarse. Invitamos a los oyentes a que se informen en vuestra página web o a que se dirijan directamente a vosotros, a los consejeros EURES.
A las oficinas de empleo. En la Comunidad de Madrid, a las oficinas de empleo. Y bueno, pues ya le digo que como estamos aquí en esta comunidad, pues es de momento lo que les podemos comentar. Es que les podemos decir que pidan una cita previa en su oficina con el enlace EURES de su oficina. Y ya está, y le comenten su caso personal y a partir de ahí ya empezamos a trabajar.
Perfecto, pues Francisca Fuentes, consejera de la RC EURES en la Oficina de Empleo de Pinto, muchas gracias por toda esta información.
Nada, gracias a ti, Chema. Que tengas buena tarde.
Y una semana más, un jueves más, nos adentramos en nuestra sección en la que conocemos startups. Hoy es el turno de Harbit, una plataforma dirigida a entrenadores personales. Vamos a aprender sobre ella y sobre su experiencia en el mundo startupero. Y para ello saludamos ya a su cofundador, Mario Morante. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Un placer.
Igualmente, encantado de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y nada, nos gusta siempre empezar estas conversaciones explicando un poco en qué consiste la startup. Así que cuéntanos, ¿qué es Harbit?
Muy bien, pues nada, al final, bueno, aquí dentro de todo el grupo de oyentes que me estarán escuchando, ¿no? Habrán sufrido en algún momento esta situación, ¿no? Pues a través de un entrenador personal, de un nutricionista, un fisioterapeuta, ¿no? Y es cómo estos profesionales están otorgando y dando sus servicios con sus clientes finales, ¿no? Y la realidad es que a día de hoy lo están haciendo de una manera muy tradicional, con herramientas muy obsoletas, tales como Excel, donde crean sus dietas, sus entrenamientos, sus plantillas, ¿no? Que envían a través de email, reservar sesiones a través de Google Calendar, comunicaciones a través de chats como WhatsApp, pagos a través de transferencias bancarias, cash u otros, ¿no? Entonces, el problema de estos profesionales es que utilizan muchas herramientas, hemos llegado a identificar que entre 6 y 10 herramientas para poder dar su servicio a los clientes finales, ¿no? Harbit resuelve este problema de manera absoluta, ¿no? Es decir, Harbit integra en un mismo sistema, en una misma plataforma, todas las funcionalidades que esos profesionales necesitan para gestionar el día a día, no solo suyo o con sus socios, con sus compañeros y demás, sino con el servicio que están otorgando al cliente final. Entonces, en ese momento, el profesional tiene su plataforma y el cliente final recibe un servicio a través de una aplicación.
¿Y cómo surgió la idea de crear una startup de este tipo? ¿Cómo surgió esta idea?
Pues esto surge porque en el año 2017 nosotros montamos un marketplace donde poníamos en contacto entrenadores que necesitaban clientes nuevos con clientes que necesitaban servicios de entrenamiento personal, ¿no? Entonces empezamos ahí a entender muchísimo cómo funcionaba la operativa de estos profesionales y al final acabamos pivotando del modelo marketplace a el SaaS, que es el software as a service, es decir, la herramienta de la que os he hablado antes y lo que somos hoy en día. Y este pivot sucede a finales del 2019 y lanzamos esta nueva herramienta en febrero del 2020, ¿no? Con todo el conocimiento que ya teníamos adquirido y con ello pues lanzamos esta idea sabiendo y asegurándonos de que ya existía ese problema y que teníamos una solución real para ello.
Y antes de emprenderos en este mundo de las startups, en febrero de 2020, que es cuando lanzasteis este proyecto tal y como lo conocemos hoy en día, ¿tenías experiencia, has tenido alguna experiencia previa como emprendedor o a qué te dedicabas anteriormente?
Pues la realidad es que no. Tanto mi socio Javier Ortega como yo somos los dos ingenieros industriales con un máster en negocio. Y ambos pues caemos en el mundo de la consultoría, ¿no? Estamos unos 3 añitos trabajando en consultoría, en parte financiera, en parte de IT, en tecnología, y ahí es cuando decidimos dar el salto a ese marketplace, ¿no? Que hablaba antes, ese primer proyecto que acaba derivando en lo que acabamos lanzando en febrero del año 2020. Por lo tanto, yo consideraría que esta es nuestra primera aventura de emprendimiento.
¿Y cómo os decidís a emprender? Porque siempre es un mundo que puede alejar un poco las intenciones de los que no conocen mucho este mundo, pero ¿cómo os decidís lanzar y emprender con los retos que eso supone? Que de momento os ha ido bien, porque llevar desde 2020...
Sí, no, y la verdad que súper contentos con lo que estamos consiguiendo, ¿no? Y echas la vista atrás y nunca te hubieses imaginado que llegamos al punto en el que estamos, ¿no? Pero al final la decisión es, yo creo, un tema de mentalidad y de ambición, ¿no? Nosotros identificamos un problema en ese momento, analizamos, encontramos una solución y decidimos apostar con todo, ¿no? Con lo que ello requiere, que no solo es tu tiempo, sino también dinero y el modelo de vida que empiezas en ese preciso instante, ¿no? Que al final un emprendedor, un empresario, pues tiene una dinámica que su día a día pues es muy, muy sacrificada, ¿no? Pues por el tiempo, el dinero que inviertes, por el esfuerzo y la dedicación, ¿no? Lo cual se traduce en algo súper gratificante, ¿no? Y que yo creo que va dentro de nuestro ADN y es lo que nos está permitiendo crecer, ¿no? Entonces el resultado está siendo brutal.
Nos decías desde febrero de 2020, para una startup más de 4 años de vida es mucho tiempo. Resúmenos un poco brevemente cómo ha sido vuestra experiencia desde que comenzaste y si hay algún momento que destacas como más importante, un punto de inflexión.
Pues al final ha sido una aventura y está siendo una aventura y nos queda todavía bastante aventura de altibajos, ¿no? Yo lo defino siempre como una montaña rusa donde un día las cosas van de lujo pero al día siguiente es un desastre, ¿no? Y esto es el mundo de las startups en general. Sí que es cierto que ya superar los 4 años es un hito bastante considerable, ¿no? En el mundo en el que nos movemos hoy en día, donde las cosas, pues seamos realistas, están complicadas, ¿no? Entonces eso nos orgullece mucho. Pero en realidad pues hemos ido pasando por muchos retos, ¿no? Retos de financiación, de contratación de personas, retos tecnológicos donde nuestra plataforma ha ido escalando desde un usuario a cientos de miles, retos de nuevas tendencias que van surgiendo, nuevas adaptaciones. Entonces la manera de afrontar esos retos la verdad que ha sido, no sé si la correcta o no, pero nos ha permitido ir aprendiendo y la lectura de todo esto es eso, o sea, ir aprendiendo de los errores, ir aprendiendo de los aciertos y con ello ir progresando.
Bueno, en estos 4 años imagino que habéis evolucionado bastante. ¿Tenéis vuestra sede en Londres, si no me equivoco?
Tenemos sede en Londres y en Madrid también.
Tenéis 2 sedes y ¿cuántos trabajadores actualmente o cuántos asociados trabajan en Harvard?
Somos cerca de 50 actualmente.
Pues es un gran equipo, imagino que también habrás aprendido a gestionar todo ese personal, ¿no?
Absolutamente, y esto es algo que además Javi, mi socio y yo lo hablamos mucho, ¿no? Y es decir, nosotros previo a esto no habíamos gestionado equipos grandes, ¿no? Entonces hemos tenido que ir aprendiendo en el día a día, ¿no? Y el hecho de haber construido un equipo tan grande no solo es gracias a nosotros, sino a la gente que está dentro, ¿no? Que ha empujado, que nos ha ayudado, y al final tú contratas a gente pues porque es experta en ciertos campos en los cuales tú no lo eres, ¿no? Entonces el equipo es grande y hemos crecido mucho en talento, pero al final son las personas las que te van a hacer y nos están haciendo llegar a los siguientes pasos.
¿Y qué destacarías de eso que has aprendido en estos 4 años, tanto del mundo del emprendimiento en general como de esta gestión de equipo que me comentas que no tenías experiencia y que al final gestionar un equipo de más de 50 personas es complicado?
Pues es muy complicado y al final hay retos a diario, ¿no? Y yo los aprendizajes que me voy llevando, ¿no? Y siempre lo digo, ¿no? Cuando hablo con otros emprendedores, es lo primero de todo es ser resiliente, ¿no? Es decir, oye, van a venir malas, vienen malas todos los días, muy malas, pero tienes que saber reponerte y seguir adelante, ¿no? Entonces, esto es lo que te permite que cuando vuelva a suceder esa situación, pues no sea tan mala, ¿no? Entonces, el tema de la resiliencia para mí es algo obligatorio, ¿no? Para un emprendedor, para que pueda tener éxito tanto él como su empresa. Más a nivel de equipo, nosotros siempre hemos dicho, Javi y yo, que tienes que contratar talento que sea mejor que tú, ¿no? O sea, al final tú estás contratando a un director de ventas, un director de producto, un director de tecnología, financiero, etcétera, managers y demás, porque ellos van a asumir un rol al cual tú no eres capaz de llegar con la suficiente calidad y con la suficiente experiencia, ¿no? Entonces, el hecho de delegar y permitir que estas personas tomen esa responsabilidad también es clave, ¿no? Y esto lo vemos cada vez más porque cada vez pues, el equipo va creciendo y los retos son más grandes y es algo que es también muy, muy importante.
La importancia de aprender a delegar y de confiar sobre todo en esas personas, por eso también es importante rodearse bien de un buen equipo, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí.
Y volviendo al mundo de las startups en general, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este mundo? Si no te has dedicado antes a ello, adentrarse en él, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues lo rápido que va todo. O sea, es una barbaridad. Y o vas rápido o no sobrevives, ¿no? Entonces es todo tiene una velocidad enorme. Es todo muy exigente, desde los inversores, como en nuestro caso, que los tenemos ahí, hasta el último trabajador, ¿no? O sea, esa exigencia que va dentro del ADN del mundo de la innovación, ¿no? Nosotros disrumpimos un poco el sector porque creamos una plataforma digital en un mundo en el cual no existía, ¿no? Entonces, yo diría que es la velocidad y el nivel de exigencia, cosa que antes pues, no conocía tanto.
También me has comentado que formasteis parte de la nave hace años. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? ¿Qué es lo que aprendiste o cómo lo recuerdas?
Las aceleradoras o incubadoras en general, ¿no? Yo creo que son muy útiles, sobre todo en fases iniciales, ¿no? Y en concreto la nave nos fue muy positivo porque no conocíamos el mundo startup. En concreto, pues como decía antes, no veníamos de emprender, no sabíamos lo que era el mundillo, no teníamos ni idea, ¿no? Entonces Javi y yo pues, nos aprovechamos mucho del conocimiento que se nos ofreció, ¿no? Tanto con charlas como con formaciones, clases grupales y demás. La red de contactos, que también es muy útil porque al final el hecho de relacionarte con gente que está haciendo algo similar en etapas similares es oro, ¿no? Y esto lo extrapolo al momento en el que estamos, donde pues también nos seguimos relacionando con otras startups que están en momentos similares al nuestro, ¿no? Y poder tener esos contactos, compartir esas aventuras, esos retos, es algo que vale muchísimo.
Y ya por último, Mario, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiera emprender, que tenga pues una idea de negocio y que todavía no se haya atrevido a lanzarse, ¿cuál sería ese consejo?
Pues me remito a lo que decía antes, ¿no? O sea, es 100% hay que intentarlo, o sea, es el momento en el que hay que apostar por innovación, por hacer cosas diferentes, por construir un futuro, ¿no? Porque al final esto es lo que nosotros hacemos. En concreto, nosotros construimos un futuro para los profesionales del entrenamiento y del fitness y la salud, ¿no? Entonces es muy bonito y estos profesionales lo que hacen es cambiar vidas, ¿no? Es decir, el usuario final que quiere cambiar su vida a nivel de bienestar, se va a un entrenador para pedirle ayuda y ese entrenador utiliza Harvis para asesorarle, ¿no? Entonces, tener un propósito y dentro de ese propósito aventurarse, ser valiente, tener una ambición muy grande y a partir de ahí resiliencia, aguantar y aprender, ¿no? Que yo creo que son cosas clave para que cuando vengan bien las superes, cuando vengan mal las superes, cuando vengan bien, pues disfrutes de ellas.
Pues que lo tengan en cuenta los oyentes de Madrid Trabaja, Mario Morante, cofundador de Hybrid, que siga yendo todo tan bien como hasta ahora.
Muchísimas gracias, Chema.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hoy vuelve la campeona de Europa al partido de la Onda. Desde las 8 de la tarde, Serbia, España. Los chicos de Luis de la Fuente arrancan una nueva edición de la Liga de Naciones, donde también son los vigentes campeones. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Hablábamos de startups y vamos a conocer en los próximos minutos un programa de esos que te pueden venir muy bien si estás empezando y quieres impulsar tu proyecto. Se trata de un programa de aceleración de startups en el campo de la ciberseguridad. Les ofrecen mentorías, oportunidades de networking y mucho más. Se llama Cibertalent y ya tenemos con nosotros a la responsable del proyecto. Su nombre es Liz Blanca y la saludamos ya. ¿Qué tal, Liz? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Chema? Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, Liz, he adelantado un poco en qué consiste este proyecto del que vamos a hablar, pero no sé si me he dejado algún detalle, imagino que sí. Explícanos un poco en qué consiste esta aceleradora de startups de Cibertalent.
Sí, claro, te lo explico. Bueno, Immune Institute tiene junto un convenio de colaboración con INCIBER, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Este es un programa de aceleración que lo que buscamos es justamente a un grupo de empresas o startups que están iniciando consolidarlas en un plazo de 13 semanas. Que es un programa súper integral, tenemos horas de formación que es bastante completo, pero sobre todo tenemos mucha mentoría, que es lo que busca la empresa hoy en día. Porque al ya ser una empresa que ha iniciado, pues sabe cuáles son sus debilidades y qué necesita fortalecerse.
Pues es interesante y bueno, vamos a profundizar un poco en eso que les ofrecéis a estas startups para formarse y para que sean capaces de impulsar su proyecto.
Sí, claro. Estamos hablando de 90 horas de formación en diferentes áreas. Vas a ver pues, temas de marketing, estrategia de negocio, operaciones, inversión, porque todas las empresas que participan, o por lo general los que participan en una aceleradora, lo que están buscando es o financiadores o están buscando algún inversionista, ¿no? Entonces lo que buscamos, lo que nosotros ayudamos con INCIBE en este programa que está financiado y es totalmente gratuito porque son fondos de Europa, ¿vale? Por el programa de resiliencia y transformación, Lo que buscamos es que entonces en este proceso las empresas pues tengan la oportunidad de mejorar y consolidarse.
Además, en un sector, Liz, el de la ciberseguridad, que está experimentando muchos cambios, ¿no?, en los últimos años, sobre todo con la llegada de esas nuevas tecnologías, pues como la inteligencia artificial, entre otras, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, hay datos realmente, digamos, alarmantes que cada día crece. Todos los días somos víctimas de algún ataque. Muchas personas pues se reportan en estadísticas unos 2.200 casos al día y todavía no somos conscientes de qué tan vulnerables somos. Y este programa, uno de esos pilares, que no es solamente la aceleradora, lo tendrán, tenemos sensibilización en esas áreas. O sea, la ciberseguridad es algo que todavía no estamos tan conscientes de todo lo que nos puede afectar, sobre todo las empresas. Y por eso INCIBE y NIUM estamos unidos en este proyecto para que las empresas que están trabajando en este tema puedan realmente cubrir esa necesidad, que cada día será más, porque vemos cómo crecemos en inteligencia artificial y sobre todo pues en temas de uso tecnológico en lo que todos estamos vinculados.
Y que son tecnologías, como hemos comentado muchas veces en este programa, que van cambiando cada día y a las que nos tenemos que adaptar sí o sí porque no nos queda otra, ¿no?
No nos queda otra. Algo importante también, estas empresas que participan en la aceleradora, es que el apoyo que reciben de parte de INCIBE es que INCIBE, al valorarlas como empresas aceleradas, les da un sello de entidad colaboradora, que es sumamente valioso, ¿vale? Porque cualquier empresa que lo tenga, pues al momento de licitar o al momento de hacer un contrato, podrá tener ese sello de colaboración y decir que son empresas que son confiables.
Claro, porque eso al final te aporta un prestigio, ¿no? Y te da, uh-huh, te abre las puertas a otras oportunidades una vez ya estés consolidada, ¿no?
Exactamente. Tienes un valor, es invaluable. Adicionalmente, bueno, ahorita estamos en proceso de captación de proyectos. Cerramos ya esta semana, bueno, para los proyectos que quieran asistir. Pues estamos aquí en Madrid. Es un programa de 13 semanas y lo que buscamos es que efectivamente en 13 semanas ya las empresas pues logren subsanar pues las deficiencias o las limitaciones y conseguir el objetivo que buscan.
Pues vamos a comentar, si te parece, por si hay alguien que nos esté escuchando y le interese este programa de aceleración, ¿cuáles son los requisitos para participar en él?
Los requisitos son ser de una startup de nueva creación, okay, menor de 5 años y estar constituido, es decir, puede ser empresa o autónomo.
Y esos son todos.
Esos son los requisitos, sí. Lo que buscamos es apoyar pues esas nuevas empresas. Por supuesto, estas empresas tienen que estar al día con la seguridad social y la agencia tributaria, pero lo importante es la idea. Nosotros trabajamos en la idea, en consolidar la idea, y no solamente tienen que ser empresas 100% de ciberseguridad, puede ser incluso una empresa que está desarrollando IA o que está trabajando blockchain, y que tiene que cubrir alguna brecha de ciberseguridad. Eso también es importante destacarlo.
Sí, es interesante también porque no tiene que ver únicamente con la ciberseguridad, sino también con otras tecnologías que en principio tengan, claro, relación, pero no sean directamente ciberseguridad.
Efectivamente, que se vean, tengan alguna vulnerabilidad y que tienen que justamente cerrar ese o cubrir, por supuesto, esa brecha de que se le puede abrir por temas de ciberseguridad.
Pues como nos comentabas, Liz, tiene una duración de 13 semanas, comienza ahora, uh-huh, en septiembre y se extenderá hasta diciembre. ¿Son 10 equipos participantes, puede ser?
Sí, son 10 equipos participantes.
Y aún están a tiempo los oyentes de Madrid Trabaja de participar, ¿no?
Sí, todavía hay posibilidades de participar. Por eso, bueno, esta oportunidad que nos das para poder presentar el programa, invitamos a todas las empresas, startups que están trabajando en esta área, que se comuniquen con nosotros. En la página de union.institute podrán conseguir la información a la aceleradora para presentar sus propuestas. Lo importante es tener muchas ganas. Como sabes, emprender no es fácil. Y muchas empresas se ven en esos inicios de como tal con problemas y debilidades, y aprovechar el programa con unos mentores que tenemos de un nivel inigualable, o sea, que es totalmente gratuito.
Es un programa gratuito, como hemos dicho, impartido por mentores que son propios profesionales de este mundo, ¿no? Del mundo de la ciberseguridad.
Totalmente, son personas del área de la ciberseguridad.
Perfecto, pues ya queda claro para los oyentes. En vuestra página web podéis encontrar toda la información para poder inscribiros. ¿Esta es la primera edición que hacéis en la aceleradora?
Sí, es la primera edición que se tiene en Madrid, ¿vale? Es un programa, como te digo, financiado por la Unión Europea, por los fondos de Next Generation. Y se inicia, es un programa que tiene una abarca desde el 2024 hasta el 2026 y esta es la primera edición que se hace en Madrid.
Perfecto, pues Liz Blanca, responsable del programa de aceleración de Startups Cibertalent, muchas gracias por tu entrevista. Y nada, esperemos que haya llamado la atención de algún oyente y le interese y busque vuestro programa.
Gracias, muchísimas gracias a ti, Chema.
Y estamos llegando ya a las 4 de la tarde y volvemos con esta sección en la que recordamos algunas dudas que nos habéis ido enviando y que hemos ido resolviendo a lo largo de esta temporada pasada con nuestros abogados de Asnala. Recuerda que puedes enviarnos tu consulta a nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Ahí nos podéis enviar vuestra duda tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o a nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y nuestros abogados te la resolverán a partir de la semana que viene, a partir del jueves. Tercera duda, Iria Guzmán, ¿qué nos contaba este oyente?
Pues este oyente nos contaba que desde hacía un tiempo él sentía u observaba que en su empresa le hacían un gran vacío. Nos hablaba de falta de comunicación, de información y nos decía que todo lo que le llegaba a cuentagotas y porque nuestro oyente lo reclamaba. Nos preguntaba si este tipo de situaciones se pueden denunciar y qué es lo que podría hacer porque nos confesaba que no lo estaba pasando especialmente bien.
Pues esto le respondía Ana Gómez.
Le están haciendo el vacío, que ahora llaman ghosting, ¿no? Pero vamos, el vacío de toda la vida. Esto era hacerte el vacío, ¿no, Ana?
Sí, efectivamente. Entonces, es interesante. No digo aquí que puedo decir que esto es violencia en el trabajo, pero podría serlo, porque tenemos ahora un convenio internacional que forma parte de nuestro ordenamiento en España, porque está ratificado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado, el convenio 190 de la OIT en materia de violencia y acoso en el trabajo, y precisamente define la violencia y en el acoso como comportamientos o prácticas inaceptables o de amenazas que se pueden manifestar una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, fijaros, o que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico o económico. Entonces, claro, yo creo que, tal y como nos lo cuentas, son indicios. La palabra indicio es algo más, quizá todavía no es suficiente, no sé si, sí. Porque no he visto ninguna prueba.
Sí.
Pero el problema aquí es la prueba. Si la persona, el oyente, puede recabar esas pruebas o esos indicios que permitirían sustentar lo que acabo de decir, estaría hablando de un tema muy serio. Y entonces, ¿qué vías se le abren? Pues denunciarlo. Lo primero que haría sería una denuncia interna para protegerle, denunciarlo en la inspección de trabajo, por supuesto, y ponerlo en manos de un profesional que le va a orientar muy bien qué acciones puede tener. Un trabajador que está en esa situación puede pedir a la empresa que cese en ese comportamiento, es una acción de vulneración de derechos fundamentales, o podría directamente pedir la extinción del contrato de trabajo, que lo hemos hablado a veces,
sí,
en el programa,
sí,
con derecho a la indemnización equivalente a un despido improcedente.
Ah, encima
y además acumular
improcedente, 33 días por año trabajado,
sí, sí,
¿no?
Y acumular, fíjate, a esa indemnización otra más por daños y perjuicios. Porque estamos tocando derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física.
Esto está muy bien porque además hemos hablado de sentencias, ¿verdad?, que empiezan a incorporar esa otra indemnización más allá de la estipulada por el despido procedente o improcedente, por ese tipo de otros daños, ¿no?, que se producen en la relación laboral.
Claro. Entonces es interesante porque el oyente dice que no lo está pasando bien, lógico.
Claro.
Y eso, bueno, pues eso, aunque no tenga la baja médica, también sirve, es decir, no necesariamente tiene que tener una baja médica, estar enfermo, ¿sí? Porque
claro,
es susceptible de causar. Entonces, Lo importante aquí es que pueda recabar pruebas.
Vale, pues yo creo que está muy claro, a falta de eso, de la posibilidad de recabar la prueba, que es el quid de la cuestión del asunto que nos plantea este oyente.
Pues hasta aquí el programa de Madrid Trabaja de hoy. Mañana volveremos con más información sobre el mercado laboral. Tendremos nuestra sección de orientación laboral con Rebeca Nieto. También hablaremos con alguna fundación para ver cómo ayudan a las personas en materia de empleo. Y también hablaremos de cursos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y además tendremos un pequeño espacio para un pequeño avance de lo que será la nueva temporada de Madrid Trabaja. Ahora os dejamos con las noticias y en unos minutos comienza Madrid Directo. Hasta mañana.